Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, Cadena COPE con todos ustedes en este miércoles 4 de julio. Jornada de descanso en el Mundial. No ha habido fútbol ni hoy, ni hay fútbol mañana. Pero, ha habido noticia, ¿eh? En el arranque de este partidazo de la Cadena COPE ha estado Roberto Martínez, el seleccionador de Bélgica, que se la juega contra Brasil el viernes a las 8 de la tarde. Lo damos en tiempo de juego, lo da Telecinco. Y a la pregunta de si dirigiría a España, si le ilusiona dirigir a España, si cree que le van a llamar, dice que nunca se sabe, que sobre el futuro nunca se sabe. Así que esa puerta está ahí, entreabierta para la federación, y es un tipo que gusta mucho. Podría ser el gran candidato para dirigir a la selección española, si es que él acepta el reto. Estamos en directo con Tomás Guas, con Elías Israel, con Luis García, Dani Senabre, Roberto Palomar y Ciro López, y abrimos línea con Italia, donde está Álvaro Bonrichetti para que nos cuente la última hora del caso Cristiano Ronaldo. Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú compraste acciones de la Juve ayer o no?
Pues desgraciadamente no, y he visto que han subido un 6%.
Siete y pico.
Habría sido un negocio redondo, la verdad.
Pues sí, pero no.
Graso error, Bonri.
Lo nuestro no son los negocios.
Graso error. Bueno, última hora, Juanma.
Cuéntame.
A ver, más allá de Tuttosport, que hoy titulaba, como decías antes en portada, Cristiano un paso de la Juve, hay que decir que cada vez son más los convencidos, ¿eh?, de que todo esto puede llegar a buen puerto, que hay acuerdo entre Cristiano y la Juve, que podría haber acuerdo también sobre el precio a pagar por el fichaje, si ese precio oscila entre los 100 y 120 millones de euros, y que el anuncio se retrasaría hasta que el Real Madrid tenga atado al sustituto de Cristiano. Cada vez son más los convencidos, decía, pero Gianluca Di Marzio, que es una de las voces más autorizadas aquí en el calcio mercado italiano, acaba de decir en la tele que no existe todavía negociación entre la Juve y el Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, la Juve sigue trabajando para creer que toda esta operación puede ser viable, siguen haciendo cálculos, siguen haciendo números. Sería importante, según se cuenta por aquí, el papel de la casa automovilística Fiat, ligada a la Juve a través de la familia Agnelli, que es el presidente del club. Se contaba en las últimas horas que Fiat colaboraría de alguna manera en lo que se refiere al sueldo que quiere recibir el portugués, 30 kilos netos, que en bruto serían 60 por temporada. ¿Cómo? Pues ofreciéndole ser la imagen del grupo de Fiat a nivel mundial y pagándole a través de esa colaboración publicitaria pues una buena parte de su salario. Y ojo a esto, porque esta misma tarde los compañeros de Sky Sport Italia han cazado a Giuseppe Marotta, el administrador delegado de la Juve, aquí en Milán. Y la pregunta ha sido una: ¿pueden soñar los aficionados de la Juve con Cristiano Ronaldo? Así ha reaccionado Marotta.
Soltanto una domanda, un'eccezione, soltanto per oggi, vista l'eccezione che state provando a fare. Soltanto se i tifosi della Juve possono sognare Cristiano Ronaldo.
Non parlo.
Grazie.
No hablo, dice, ¿no?
Non parlo. Ha acompañado esa única frase de una sonrisa muy pronunciada, pero lo único que ha dicho después de esa insistente pregunta del compañero ha sido non parlo.
Lo último es lo que les decíamos antes de parar, la portada del diario Marca de mañana. Esa portada, que es con la foto de Cristiano a toda página, y un entrecomillado. La diferencia entre una frase con comillas a una sin comillas es capital. Entrecomillado: si valgo 100 millones es que no me quieren. Palomar, cuéntanos.
Sí, es una de esas frases de Cristiano a su entorno, que su entorno está claro, Méndez y compañía, ¿no? Lo que pasa es que es una frase de Cristiano y también es la permanente contradicción de Cristiano, porque dice: si valgo 100 millones es que no me quieren. Claro, pero es que para que te quieran el Madrid ha tenido que bajar el precio, si no es imposible, no van a pedir los 1.000 millones de cláusula por ti. Bueno, y abundamos un poco en lo que contábamos ayer aquí, Juanma, pues que está la duda esa de si existe firmado o no lo de los 100 kilos, porque todo parece ser que arranca cuando en enero el rendimiento de Cristiano no es muy bueno, y entonces el Madrid, que tú lo comentabas ayer, se plantea por primera vez: oye, pues igual ha llegado el momento de vender al jugador, o de escuchar ofertas, o de ver qué sucede. Y entonces en aquel momento es cuando en algún contacto con Méndez se le dice: si traéis una oferta razonable sobre los 100-120 millones, podemos hablar. Luego, durante el año, se producen los desencuentros, Hacienda, tal, esos guiños a Neymar que tanto le molestan a Cristiano, y al mismo tiempo, paralelamente, él valor de Cristiano aumenta con el final de temporada tremendo. Pero lo que queda es esa promesa ahí de, oye, si traes 100, 120 millones, nos vamos. De ahí que explote también Cristiano en la final de la Champions, aquellos guiños a la Juve, porque una de las cosas que le gusta mucho a Cristiano de la Juve es que el presidente le ha llamado varias veces y le ofrece ese tema afectivo que no termina de encontrar con Florentino. Lo que pasa es que, claro, en Madrid ahora baja el precio de 1.000 millones, que es la cláusula, a 100, y, coño, a Cristiano le parece poco, pero claro, Cristiano, es que para ponerte en el mercado tenemos que poner los 100 kilos. Por lo tanto, seguimos con el desencuentro, y cuanto más desencuentro hay, más cerca está Cristiano de la Juve.
Hay un detalle, perdona, Siro. Nada. El Madrid ha desmentido hoy, no sé si es una cuenta real o fake, de un periodista francés, que es un periodista que acertó que Griezmann se quedaba en el Atleti y que Lemar iba a fichar por el Atlético de Madrid, y que ahora ha dicho que el Real Madrid va a por Mbappé y que tiene prácticamente un acuerdo por Mbappé. Lo ha desmentido el Real Madrid, porque de esa información se ha hecho eco muchos medios de comunicación aquí en España. Había desmentido ayer a Televisión Española con una oferta del Madrid a Neymar de 310 millones al Paris Saint-Germain. Lo único que no ha desmentido el Madrid en las últimas horas es esto de la Juve y Cristiano.
Pero es distinto, porque aquí te pueden acusar de entrar en negociación con un jugador que tiene contrato en vigor, o sea, y yo creo que lo que no quiere el Madrid es encabronar al Paris Saint-Germain, es decir, que yo creo que esa es la prueba, que sí es verdad que pueden estar interesados en cualquiera de los dos futbolistas, y dicen, joder, no, quiero aclararlo en cuanto salga a desmentirlo, porque no quiero, como me interesan esos dos futbolistas o alguno de ellos, no quiero que el Paris Saint-Germain, cuando vaya a tocar a la puerta, me peguen como ya en las narices diciéndome que he roto la un poco la vía de negociación, ¿no? Me da la sensación, por eso creo que es distinto desmentir una cosa y no desmentir la otra.
Sí, bueno, Ciro, igual porque lo de Cristiano es verdad.
Claro, es que es sintomático, no, Ciro, que si tú desmientes lo del Paris Saint-Germain por el motivo que sea, que igual es eso que dices tú de no molestar al jeque y al Paris Saint-Germain, pero por un motivo o por otro lo has hecho, y sin embargo lo de Cristiano no lo haces. Entonces, solo por hacerlo otro ya casi te ves obligado a desmentir lo de Cristiano, salvo que no quieras desmentir.
No, pero, Luis, a ver, yo creo una cosa, si me permitís, sí, que yo creo que el Madrid no quiere vender a Cristiano.
Claro. O sea, es Cristiano que se quiere ir.
Claro, yo lo que he investigado y he olisqueado por allí, si Cristiano llega mañana al Bernabéu y dice, mire usted, vamos a arreglar esto y me quedo, el Madrid no tiene ninguna intención de vender a Cristiano. Ahora bien, si como venimos diciendo estos días, Cristiano se encampana, mire, oiga, esto, mi tiempo aquí ha acabado, me quiero ir porque voy a ser más feliz, porque será cuando el Madrid volverá, pero el Madrid vender a Cristiano no quiere.
No, pero ya está dispuesto a hacerlo.
Lo que
¿no?
estamos viendo, no,
bueno, está dispuesto a hacer lo que venga con una oferta, ¿no?
Elías tiene una teoría.
Lo que estamos viendo desde mi punto de vista es una partida de ajedrez televisada donde los entornos son los arietes. Unos quieren decir que el Madrid no quiere vender a Cristiano y que Cristiano que se quiere ir, y Cristiano lo que quiere decir es que el Madrid le está empujando la puerta, como dicen, es entrecomillado de la puerta de mañana de Marca. O sea, si me ponen ese precio, es que no lo hago. No, yo lo que creo es que está jugando una partida de ajedrez los dos.
Bueno, hombre, no, como todo en este...
Pero escucha, en una partida de ajedrez hay alguien que pierde, ¿eh?
Sí, sí, alguien que va a perder seguro, pero Cristiano lo que está intentando decir es, yo no me quiero ir, pero me están empujando a echarme, no me miman, no me cuidan, yo meto 50 goles por temporada y ahora me pone el precio de 100 millones. Y el Madrid sí, está queriendo decir, problema, oye, si te quieres marchar y estás todo el día pues, con tus mimos, qué tal, con tus carantoñitas, pues oye, cógete la puerta, pero di que te quieres ir. Y Cristiano lo que está haciendo es jugando en la partida. Yo creo, a mí me sorprende mucho lo de la Juve, sinceramente. O sea, a mí me parece que para la marca CR7 irse a cualquier club de la Premier o irse a París o irse a una gran ciudad europea, no, oye, no me meto con Turín, pero me refiero a esas ciudades que todo el mundo dice, Londres, París, sí, donde una marca se consolida como a nivel de marketing, como la marca CR7, y ya en el último contrato, a mí lo de la Juve, salvo el aplauso que le dio el público, que sí, que es muy cariñoso y demás, me suena...
Él dijo ese día que desde pequeño era de la Juve.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
que vamos, que le hacía gracia a la Juve, que le gustaba la Juve.
Pero a mí me sorprende.
Perdona, si la Juve, estamos hablando de ella, la Juve me parece uno de los grandes equipos, grandísimos equipos europeos, pero no de ahora. Quiero decir, la Juve... A mí, ponme el Paris Saint-Germain, el City y todos estos, que al lado de la Juve no son nada históricamente en el fútbol.
No te estoy hablando de fútbol, precisamente que no te estoy hablando de fútbol, te estoy hablando de marketing. O sea, que te estoy hablando para la marca CR7.
Pero de marketing,
o sea,
cualquier sitio que se vaya, que no sea Madrid o Barcelona, va a salir perdiendo. Si vale, pero, el PSG es peor también que
pero
que
una cosa, Dani, Elías y Juanma y todos. ¿Fiat y Cristiano le pega algo a Cristiano?
Totalmente.
1.500.
Te digo lo que hay detrás de Fiat.
¿Qué hay detrás de Fiat?
Una cosa que se llama Ferrari.
Claro, Ferrari, pero no Fiat.
Bueno, hombre, pero bueno, no. Pero
por algo se empieza.
Claro, vamos sí, a ver. Pero Fiat,
Pero presuntamente,
Fiat es, más. Fiat es una marca que vende en el mundo entero y que es poderosísima.
No, no, poderosísima.
¿Tú qué quieres decir? ¿Que los coches Fiat te parecen pocos para Cristiano?
Yo he tenido un Fiat muchos años. Y no, pero claro, yo no soy Cristiano.
Maserati.
Oye,
también me están diciendo.
Claro, yo no he tenido Ferrari, yo he tenido Fiat, es lo que te
pero,
digo.
Pero, García,
Luis, es que ha sido un poco clasista tu comentario.
Sí. ¿Por qué?
Porque sí, porque dices tú, ¿cómo vas a asociar la imagen de Cristiano a Fiat?
Coño, no he dicho eso. Digo, ¿le pega a Cristiano asociar su imagen a Fiat?
Has dicho eso.
Cuando Schumacher estaba en Ferrari, el coche de calle que llevaba
el
era
un chico 80.
No, Fiat, era un chico 80, muy bonito.
Efectivamente.
Pero a ver,
y Nadal anda con un Kia.
Bueno, que
claro,
el interés de la Juventus, que existe, que es claro, no existe en otro club. O sea, todo esto de la Premier, que decir que es tal y cual, en la Premier imagino que Cristiano Ronaldo podía ir a un par de clubes, no le ven el Bournemouth, y el Paris Saint-Germain no le quiere. Entonces, la oferta que él maneja, el interés de un club que además le satisface y demás, sería la Juventus. Bueno, él sabrá, pero es que repito, aquí el que tiene que mover ficha es Cristiano, el Madrid no la va a mover. ¿Cómo va a mover el Madrid a un tío con... Hay quien dice que es más grande que Di Stéfano.
No, el Madrid tiene su contrato con claro, Cristiano pues usted, y ahí está.
Pero el Madrid está en su derecho superhumano, derecho superhumano de cansarse. Es decir, es una situación muy...
Que cada año es
de cansarse.
Y Cristiano también.
Pero Juanma, perfecto, es un poco lo de Neymar y
Cristiano
Barça,
también, hombre. Yo creo que no se le puede discutir ni el rendimiento, ni el número de goles.
¿Quién se lo discute?
El dinero, el sueldo. Él siente que se lo discute su estatus respecto a las otras estrellas mundiales.
Claro,
que ya sé que entre vosotros hay muchos que defendéis que no es así y que él no se tiene que equiparar a otros, que él sí firmó un contrato por los años. Yo creo que él tiene que ponerse a la altura del mejor del mercado, porque lo demuestra cada año.
Pero en Madrid... El club es el date por jodido, perdóname la expresión. Es lo del Barça con Neymar.
Claro.
¿Cuánto demonio que en la vida el Barça quiso vender a Neymar? Pues
por lo menos,
un señor que dice, mire usted, aquí hay 222 millones de euros y me quiero marchar, pues considero que mi futuro está en otro lado, bueno, ¿qué va a hacer el Barcelona?
Pero como él ha sido fiel,
es lo mismo del Madrid.
Pues como él ha sido fiel, Tomás, él quiere que sea lo del Barça con Messi, no lo del Barça con Neymar, que ya, se renueva es que, ocho pues, veces pues, en 10 años.
Claro, pero es que el Madrid no es el Barça.
Y yo quiero ser la Mistinguet.
Pero que Messi gana el doble de dinero que Cristiano Ronaldo, que eso a Cristiano se le echaría, que Griezmann ahora va a ganar más, que Neymar gana más, que Cristiano dice, oye, pero ¿por qué ganan estos más que yo?
Tiene sentido. Habrá un club que se plantará, ¿no? Messi en el Barça es lo que es, y el Barça ha decidido pagar a este señor 100 millones de euros por temporada.
Claro, perfecto.
Allá ellos.
Pues Cristiano lo que dice es: yo no soy en el Madrid lo que es Messi en el Barça, lo que es Griezmann en el Atlético, lo que es Neymar en el Paris Saint-Germain. Por lo tanto,
entonces el Madrid.
¿Sabes cuál es el problema?
Tranquilos, de 1-1.
No, en la Juventus tampoco lo será, porque no va a cobrar lo que cobra ni Neymar ni Messi. Claro, o sea, deja al Madrid porque dice, no, es que no me pagan lo suficiente. Bien, pues si te vas por 30 millones, que es lo que te ofrece el Madrid...
Se lo da el español.
Me está diciendo Paco que está escuchando en el programa, que ese no es Paco, ¿eh?
No,
ese es Wilson, el perro de...
Está atento a todo.
Ese es Wilson, el perro de Dani. No, me está diciendo Paco que no es tan fácil lo de Fiat. Que, claro, que la UEFA investiga ese tipo de cosas. O sea, la inyección de dinero a un futbolista desde un agente externo para que juegue en un determinado club, como sucede con el asunto de Qatar.
Con Qatar.
Pero, bueno, pues no sé...
Solo una cosa, llevamos no sé cuántos minutos hablando de millones, de si cobra más que Messi, menos que Messi. Vale, entonces que nadie me venda lo del componente efectivo.
¿Por qué
que
no?
Resulta que el presidente de la Juve, cuando le llama, se le pone el teléfono.
No,
porque el problema no es que no te cojan el teléfono.
El problema es el dinero,
pues mete las dos cosas.
Claro,
que la relación con Florentino es casi inexistente. Es verdad,
que Florentino ha sido siempre
así. No es todo cariño y no sé qué, es evidente.
Dinero,
es
dinero,
pasada,
claro.
Pero lo otro también, ¿eh?
Pero Florentino, ¿qué pasa? ¿Que es tacaño a la hora de negociar con él? ¿O qué?
No, pero Florentino valora 33 años, seguramente sus mejores partidos con el Madrid ya los ha jugado, a mitad de temporada no iba la cosa bien y dice, pues ha llegado el momento. Luego ha despegado, ha hecho una temporada fantástica y el Madrid pues mide todas esas cosas, porque tú me dices ahora, depende de Cristiano, pues una locura. Bueno, una locura depende del otro plan que haya. Si en el otro plan tú me metes ahí Hazard y no sé quién, Hazard y Mbappé, pues a lo mejor... A lo mejor tienes que vender a los tres.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Desde el club se están esperando noticias de Italia. Cristiano podría estar en Madrid, Méndez también puede estar en Madrid. ¿Qué sabemos?
Bueno, lo que sabemos es que el Real Madrid ya está un poquito cansado de tantos órdagos de Cristiano y en esta ocasión, en este año, porque todo esto que está sucediendo lo hemos vivido en los últimos años. Todos los veranos hemos vivido capítulos parecidos. La diferencia es que este año el Real Madrid ha visto el órdago y le ha dicho, bueno, ¿quieres ofertas? ¿Quieres marcharte? Pues vale, pues escuchemos ofertas. Ha aceptado el órdago y ahora está esperando pues a ver si llega esa oferta real de la Juve, porque todo son suposiciones, intereses y demás, pero la Juve no le ha hecho ninguna oferta al Real Madrid. Quieren saber también si llegada esa oferta, llegada ese momento, en esas condiciones que se están hablando y en esas cifras, si realmente Cristiano estaría dispuesto a dejar Madrid por la ciudad de Turín. Y luego, otro interrogante que hay es saber por cuánto estaría dispuesto el Real Madrid en vender a Cristiano, porque está hablando de 100, 120 millones, pero el Real Madrid todavía no ha dicho esta boca es mía. Y el Real Madrid no quiere vender a Cristiano. Es Cristiano el que quiere irse, como lo viene anunciando desde hace bastantes temporadas. Y como el Real Madrid ya está cansado y entiende además que no sería bueno tener un jugador que está incómodo en el Real Madrid y que no quiere estar aquí, pues escucha ofertas. Pero sobre esa viabilidad de hacerse la Juve con Cristiano, yo añadiría lo que estabais comentando. Si tiene que vender a Higuaín o a Pjanic o a Dybala o lo que sea, pues entonces esa Juve ya no va a ser una Juve competitiva para ganar la Champions, que es el proyecto que le están ofreciendo en lo deportivo también a Cristiano, ¿no? Con lo cual, hay que esperar. Así que la única diferencia respecto a otros años es que el Real Madrid está dispuesto a escuchar ofertas que en los años anteriores no llegaron, os lo recuerdo, y que a día de hoy sigue sin haber ninguna oferta por Cristiano Ronaldo.
Me pasa una cosa extraña en este asunto, a ver qué os parece. Me ha ocurrido en estos dos últimos días. No me he encontrado con nadie del Madrid especialmente disgustado con la posibilidad de que se vaya Cristiano.
Yo tampoco.
Y sin embargo, me he encontrado con seguidores del Barça felices porque el Madrid pierda a Cristiano. Es decir, quizá los de fuera se dan más cuenta de lo que pierde el Real Madrid sin Cristiano que los que tienen a Cristiano piensan que va a ser una cosa que se puede reemplazar. Los del Barça ven, le quitamos 50 goles al Madrid. Y los de Madrid dicen, va a venir uno que va a ser mejor.
Es la condición humana, siempre valoramos más lo de fuera que lo que tenemos en casa.
Es un dato, ¿eh? O sea, no me encuentro a nadie del Madrid especialmente disgustado y sin embargo hay dos del Barça que me han dicho, joder, ojalá se vaya Cristiano del Madrid.
Claro, es escuchar a los del Barça cuando llegue quien llegue, si es Neymar, claro. Si es Mbappé.
A ti, Senabre, perdona, ¿te da más miedo un Madrid con Mbappé o con Cristiano?
Hoy me da más miedo Madrid con Cristiano, pero claro, la diferencia es que Mbappé tiene 15 años de fútbol por delante y Cristiano a lo mejor tiene uno o dos.
Gracias. Déjame decirte una cosa, Juanma. A ver. Sobre lo que estás diciendo, yo no sé si están más disgustados o menos disgustados. Lo que sí te puedo decir es que el Real Madrid tiene muy claro que no hay sustituto para Cristiano. Y en todo caso, tiene muy claro que si sale Cristiano, tendrían que traer a dos futbolistas. Un crack, llámese Neymar o Mbappé, y un auténtico goleador, porque ni Mbappé ni Neymar te van a dar los números de goles de Cristiano, con lo cual no sé si están preocupados o no preocupados, pero sí saben que es un problema el que se marcha ese Cristiano.
Por cierto, otra cosa, si Cristiano se va del Madrid, no sé si se irá o no, pero si se va del Madrid, tiene que irse por la puerta grande. O sea, no se puede permitir el Real Madrid otro adiós por la gatera.
Pues no tiene pinta ahora mismo, ¿eh?
Claro.
Eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Pues claro. El Cristiano Ronaldo es clave en la historia del Real Madrid.
No, seguro.
Absolutamente clave en la historia del Real Madrid. O sea que, tome la decisión que tome, yo creo que el Real Madrid tiene que elevar la categoría al máximo y decir, lo primero es el club, lo primero es lo que este hombre ha dado por esta camiseta y darle un adiós como se merece. Ya,
pero es muy difícil, Juanma.
Pero la otra parte tiene que quererlo, claro, también. O sea, estoy convencido que si se va el Madrid le gustaría despedirlo por la puerta grande, pero otra cosa es que la otra parte...
Pues que sea él el que lo rechace.
Pero ¿sabes qué pasa, Juanma? Que tampoco es un futbolista que se vaya a Japón, que se vaya a Qatar. Eso es un futbolista que a lo mejor efectivamente se va a la Juve.
Da igual.
Ya se va a competir contigo. ¿Eh?
Más clase tienes que demostrar.
Pero no lo veo fácil. ¿Eh?
Altura de club en estos casos.
Pero Juanma, este chico, por ejemplo, tú imagínate que esto se cierra a finales de julio. Él se va a la pretemporada de la Juventus, que tiene su vida y su calendario hecho, como ha dicho Fouto, y
lo que sea colocado.
¿Cuándo haces ese show?
Lo que sea.
Yo lo veo complicado.
No, se puede hacer el 5 de agosto.
¿Qué hay el 5 de agosto?
En Maryland, Real Madrid-Juventus, segundo partido de la Internacional de la Champions.
Vaya sitio para ver un homenaje.
¿Os imagináis que debuta Cristiano el 5 de agosto contra el Madrid?
Yo creo que lo va a hacer coincidir.
¿Qué os parece?
Bueno, pues estaría muy bien. Alucinante. Pero no es, imagino que no habláis de un homenaje en Maryland, ¿no?
Pues
no.
Es precioso un homenaje en Maryland.
Sí, coño, cojonudo, hombre.
Gracias. Vamos.
Invitado Donald Trump, por cierto, estaría allí.
¿Al partido?
Sí, claro. Sí, vale, vale. Se hace muy todo bien. Lo de Cristiano. Acuérdate cuando estuvo con el presidente de Portugal, estuvo preguntando por Cristiano y salió trasquilado. Por cierto, sobre la portada de Marca, a mí lo de Cristiano cada vez me parece más lo de la gata Flora, ¿eh? Cuando la acaricia es grita y cuando le quitas la mano llora. Porque sí, si está pidiendo que le bajen la cláusula y resulta que se la bajan y dice que se la han bajado demasiado, pues la verdad es que no entiendo nada. Hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Si quiere salir.
No entiende nada, Melchor, sí.
Gracias, Melchor, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Este es el tema, uno de los temas del día, pero el tema novedoso del día es el que les contábamos en el arranque, que tiene relación con el trasplante de Erika Vidal. Joan Batllori, COPE Barcelona, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Buenas noches, hola.
Ya he leído en el arranque del programa parte de las conversaciones que han sido interceptadas por la policía y por la Guardia Civil entre Rosell y ese empleado del Barça, que según esas conversaciones podría llamarse Juanjo. Y donde queda.
Y que todos pensamos quién puede ser.
Sí. De los Blanco estamos... y en botella.
¿Quién
Blanco
es?
Y en botella.
Decídmelo.
Hombre, no sé si se puede decir, pero vamos.
No, sí. Bueno, pero no lo digamos, no nos metamos en líos.
Todo el mundo que siga
lo conocemos todos.
El Barça y Sandro Rosell tiene, claro. Se puede hacer una idea de quién es Juanjo, pero no lo podemos decir porque es algo muy grave y no tenemos ningún
problema. Por supuesto.
Que... Vale.
Y a mí sentimentalmente procuras que no viene al caso.
Claro.
Me prefiero no orillarlo. Estoy a pesar de que si es el tal, el personaje es extraordinario.
Y que sabemos que se...
Vamos, no me tires de
claro,
la lengua.
Si tuviéramos que jugarnos dinero...
Bueno, venga, sigamos.
Batllori, cuéntanos.
Bueno, pues sí, como comentabas hace unos minutos, todo ha arrancado a primera hora de la mañana con esa información del Confidencial, en la que se publica que el hígado que recibió a Vidal no era de su primo Gerard, como se contó en su día, sino que provenía de una compra ilegal. Se filtran unas conversaciones entre Sandro Rosell y Juanjo. Hay que decir que a Rosell ya le estaban investigando por sus temas, por el tema del blanqueo de capital y organización criminal, y que por eso se le estaban grabando esas conversaciones. Y en esas conversaciones, que son de abril de 2017, entre otras cosas, Juanjo le dice textualmente a Rosell, hablando sobre a Vidal, le compramos un hígado ilegal y vendimos que era del primo. Y Rosell asiente y responde sí, sí. A partir de ahí no han tardado demasiado en llegar los desmentidos por todas las partes, comunicados a mediodía y prácticamente a la vez de Vidal a través de su fundación, en el que se desmiente categóricamente la información del Confidencial. Se dice que todo el proceso se ajustó a los protocolos establecidos y se lamenta que se ponga en duda la honorabilidad de los implicados en el proceso, en especial del donante, de su primo Gerard. Hay comunicado también del Barça desmintiendo cualquier irregularidad y recordando, y creo que este es un aspecto importante en este asunto, que el juzgado 28 de Barcelona investigó durante meses y archivó la causa relativa al caso el 18 de mayo pasado, es decir, hace un mes y medio más o menos. También se ha pronunciado el Hospital Clínic, ha comunicado que siguió la rey a rajatabla, y después también está la Organización Nacional de Transplantes, que está convencida de que el Clínic actuó correctamente, pero ha abierto una investigación. Y una cosa más, Juanma, según hemos podido saber, a Vidal se está planteando ejercer acciones legales contra el Confidencial, contra Juanjo, y solicitar también que se cite a declarar a Rosell para que aclare el asunto.
Hablaba Batllori de la Asociación Nacional de Trasplantes. La directora de esta asociación es Beatriz Domínguez Gil. Hola, Beatriz, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida al partidazo. Se nos hace extraño llamar a la directora de la Organización Nacional de Trasplantes en un programa de deportes como este, pero hoy la noticia nos ha superado absolutamente a todos. Y más cuando hemos sabido que la organización que usted dirige ha abierto una investigación a raíz de todo lo que estamos contando.
Efectivamente, es así. Hasta donde tenemos información, el caso fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nosotros tampoco tenemos constancia de ningún tipo de irregularidad y desviación con respecto a lo marcado por la legislación vigente y los protocolos de acción, pero no obstante, ante la gravedad de lo que se refleja en la noticia publicada esta mañana, se ha decidido realizar una inspección en cooperación con el Departamento de Salud de la Generalitat y el Hospital Clínic de Barcelona. Eso por una parte, y por otro lado, la propia organización ha contactado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han estado investigando este caso para ponernos a su disposición en caso de que se requiera algún tipo de información adicional. Todo ello con el objetivo de asegurar la transparencia más absoluta y poner de manifiesto que en temas de tráfico de órganos nuestra tolerancia es de cero.
Hacía alusión usted a la noticia, que la ha leído. En esa noticia vienen recogidas las conversaciones de Sandro Rosell con ese empleado del Barça, que son suficientemente graves y explícitas. O sea, es que es una conversación en la que dejan muy claro que ha habido algo extraño en ese procedimiento, ¿no?
Bueno, nosotros nos hemos enterado esta mañana por la prensa y, bueno, pues nuestra reacción ha sido la misma. Aunque no tengamos constancia de ninguna desviación, aunque el Tribunal Superior de Justicia ha archivado el caso por falta de pruebas, en cualquier caso tenemos que ser muy prudentes a la hora de interpretarlo todo y esperar a tener toda la información del caso antes de emitir ningún tipo de juicio, porque son unas acusaciones muy graves y desde luego con una repercusión importante, y por lo tanto vamos a ser prudentes todos a la hora de interpretar, de prejuzgar, pero para nosotros lo que se pone de manifiesto esa noticia exige desde luego por nuestra parte una actuación inmediata, y en ese sentido pues creo que es importante llamar a la calma y a la tranquilidad, porque estamos encima y la maquinaria se ha puesto rápidamente en funcionamiento al tener conocimiento de esta noticia.
¿Se dan casos en España de compra de órganos? ¿Ustedes cazan a gente que hace esto?
Intentos de tráfico de órganos ha habido y puede haber siempre en España y en cualquier país del mundo. Lo que pasa es que tenemos un sistema muy férreo, muy garantista. Es complicado que de alguna forma se consuma la explotación de la persona. Es decir, intentos puede haber, y de hecho ha habido ya dos intentos frustrados de tráfico de órganos en España que se identificaron, se investigaron, se persiguieron, y uno de ellos ya cuenta con una sentencia judicial que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo hace apenas unos meses, con personas que están enfrentadas ya a penas de prisión. Por tanto, intentos puede haber. Lo que pasa es que el sistema está muy bien preparado para detectarlos y, ante la más mínima sospecha, detener el procedimiento y que esa extracción del órgano a una persona pues no tenga lugar si existe algún tipo de duda con respecto a la motivación entre el potencial donante y el receptor, o con respecto a la relación entre ambos. Es decir, el sistema está muy bien preparado para ante la más mínima sospecha detenerlo.
Es que me he enterado hoy que no hace falta tener un vínculo familiar para que alguien a mí me done un órgano en vida.
Yo
puedo llegar con una persona y decir, mire, este es amigo mío de la infancia y está muy triste porque estoy enfermo y me quiere donar el órgano. Y entonces, a lo mejor, si esa persona es un gran actor, es capaz de engañar a la organización y al juez y a todo el mundo y yo hacerme con ese órgano.
Es muy difícil que engañe a tanta gente, por eso existen tres filtros. Es decir, una persona en España puede donar un órgano a una persona con la que tenga un vínculo emocional y no un vínculo familiar. Efectivamente es así, pero precisamente para evitar cualquier tipo de intento de tráfico de órganos y asegurarnos de la veracidad de las motivaciones y de la relación, existen tres filtros férreos a la hora de evaluar a cualquier persona que desea donar un órgano en vida, una persona con la que esté relacionada familiarmente o emocionalmente. Tiene que evaluarlo un médico que tiene que ser independiente de quien efectúa la extracción y el implante del órgano, y que tiene que evaluar precisamente eso, no solamente que médicamente o que clínicamente esa persona puede someterse a ese tipo de cirugía sin riesgo para sí mismo, sino que además tiene que evaluar determinados aspectos psicosociales, como por ejemplo esa motivación, esa relación, etcétera. En segundo lugar, el caso es evaluado por un comité de ética, que está entrenado en la evaluación de donantes vivos, caso por caso, y que tienen que emitir una resolución en sentido positivo o negativo. Y en tercer lugar, esa persona tiene que comparecer ante el juez. Son muchísimos los profesionales implicados, por lo tanto, llegar a engañar a absolutamente a todos, pues parece difícil. Es decir, nunca se puede decir que es imposible, pero parece difícil.
Sí, yo lo entiendo, ¿eh? Y además estoy convencido de que eso es así. Lo que pasa es que la conversación que ha salido hoy a la luz pública es muy dura, muy dura.
Por eso precisamente pues nos hemos puesto en marcha. Independientemente de que nos digan que el caso está archivado, independientemente de que la información de la que disponemos sea correcta, nosotros lo queremos volver a verificar absolutamente todo.
Claro, es que
por nuestra parte este tipo de actividades, conductas, incluso conversaciones sugiriendo esto, nos resultan intolerables y hacen un daño tremendo.
Totalmente.
A la sociedad y a un sistema que siempre ha brillado por un comportamiento éticamente impecable y, por lo tanto, es decir, ningún país está libre o exento de intentos de tráfico de órganos, ni el nuestro, ningún país del mundo.
Sin duda.
Y, de hecho, nosotros somos modélicos en el sentido de tener un sistema muy férreo, muy disciplinado, muy supervisado, etcétera. Y, desde luego, lo que tenemos que hacer es verificar que está todo bien, y si no se verifica, pues ya veremos cómo hay que actuar, y evidentemente se actuará en consecuencia.
La frase es
yo
durísima.
Creo que en
sí,
este
sí.
sentido hay que transmitir tranquilidad. Vamos a recopilar toda la información, vamos a verificar toda la información a su debido tiempo. Si hay que proporcionar información adicional a la ciudadanía, se hará en consecuencia, pero bueno, de momento la información que tenemos es la información que tenemos y seguimos sobre ello.
Por cierto, ¿qué les puede pasar? Si esto fuera verdad, ¿qué le pasa a un español que hace esto?
Pues en España el código penal es muy duro, se tipifica como España es uno de los países del mundo que tiene tipificado el tráfico de órganos como delito, y además incluso las prácticas preparatorias, es decir, aunque ni siquiera se llegue a producir la extracción del órgano como tal, se están castigadas con penas de prisión de hasta 12 años de cárcel, hasta 12 años, uh-huh. Es decir, aparte de una sanción administrativa económica, pero son penas de prisión. Nuestro código penal es durísimo con el tráfico de órganos y es otro ejemplo de que nuestro sistema realmente es muy poco tolerante con este tipo de actividades. Por lo tanto, como yo creo, como resumen importante, la información de la que disponemos de entrada es tranquilizadora. Ante la gravedad de los hechos se ha realizado una inspección. Vamos a intentar recopilar más información con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, desde luego, si hubiera indicios o evidencia de algún tipo de irregularidad, pues actuaremos en consecuencia y, desde luego, con dureza.
Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Le agradezco mucho que haya estado esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches a Beatriz Domínguez Gil, directora de la Asociación Nacional de Trasplantes. Tony Freixa, hola Tony, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú estabas en esa junta directiva año 2012, ¿verdad?
Yo estuve en el club entre el 2010 y el 2015, sí.
¿Esto que ha ocurrido hoy, cómo lo has recibido, cómo lo has encajado? ¿Qué te parece lo que ha pasado?
Bueno, me parece una filtración. Sabéis que aquí hay varias cosas a comentar. La primera de todo es el particular modo en que determinadas noticias aparecen en determinados momentos y con la suerte que tenéis los de vuestra profesión de no poder revelar las fuentes, ¿no? Esto es una suerte, porque seguro que hay alguien que tiene el interés en que se hable de esto en un momento puntual en que a lo mejor la instrucción de Sandro Rosell ha terminado y conviene presentarlo como un individuo que es capaz de llegar a hacer esto, ¿no? Esto es lo primero de todo. Casualmente es el Confidencial el que lo saca, que no es la primera vez que obtiene información obtenida de determinados órganos judiciales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el propósito está claro, vender a Sandro Rosell como el demonio. Esto es lo primero, y esa es la primera reacción que yo tengo. A partir de ahí, en cuanto a los hechos, desconozco total y absolutamente, como es natural, qué ha podido ocurrir, si esto es veraz, si no es veraz. En cualquier caso, me alegra mucho lo que ha explicado Joan Ballor y que Erika Vidal va a accionar contra todo esto, porque lo que está claro es que si yo estuviera implicado en algo así, dijeran algo así de mí, está clarísimo que voy a actuar contra quienes lo digan, si es que eso no es cierto. No sé, estoy a la expectativa de como socio del Barça también, lógicamente, como amigo de Sandro, como amigo que también me considero de Erika Vidal, pues a la expectativa de que todo se clarifique. Es cierto que el juzgado 28 de Barcelona archivó una investigación, según se ha informado hoy, es porque la comisión rogatoria que se dirigió a Francia pues no tuvo el resultado esperado y, por lo tanto, a falta de pruebas hubo que archivarlo. Parece ser que el donante era un familiar de Erika Vidal que vive en Francia, y eso tampoco favorece mucho la investigación que se pueda hacer desde aquí. Bueno, un asunto muy desagradable en cuanto a la intención que tiene el que saca esta noticia para hacer daño a Sandro, y muy desagradable, por supuesto, si es que hay alguna veracidad en esa noticia.
La conversación, Tony, es si la conversación es tal cual, es muy clara, ¿no? Es muy clarificadora.
Sí, tenéis. Antes nadie se ha atrevido, yo tampoco voy a ser quien me atreva a revelar la identidad del interlocutor, pero los que lo conocen saben que el tono de la conversación es todo menos serio.
Ya, pero no se puede bromear con algo así. Es
ya,
decir,
ya. No,
pero yo creo que tampoco bromeaba. Era cuando yo creo
o frivolizar,
que Tony.
O sea...
No, pero Tony lo que dice es que era de enfado, ¿no? Más que de serio, no, es más de.
Pero como que decir, como exagerar algo, es decir,
quizás,
joder,
sí, que estaba
como que le pudieran, claro, ayudar en el trasplante,
claro,
y
como...
no directamente comprar,
claro,
un hígado,
claro,
y o sea, de joder, que le echamos, que le compramos un,
claro,
hígado, que a lo
joder,
mejor que
claro,
igual le colaron,
claro,
en una lista, o que, no sé, es que no sé a qué se refiere.
Eso es lo que me.
Pero yo me pregunto, no sé, porque claro, somos legos, yo he preguntado esto de hoy, y yo lo que pregunto es una cosa, yo creo que hay una manera muy fácil de saber esto. O sea, es decir, a mí por lo que me cuentan, esto, el hígado, hay una cosa que es el lóbulo hepático izquierdo, que es el que se extrae, porque esto no estamos hablando de un trasplante de corazón, que el donante la palma. El hígado se regenera, y nunca diga ser el mismo, pero se regenera la parte que tú has quitado. Entonces, si el señor Gerard Primo se somete a un TAC, ahí tienes una prueba de que ese hígado algo le han hecho. Y en el hospital clínico, querido, yo he tenido gente ingresada, está todo al detalle, el día que entra, claro, a la hora que entra y dónde va. Entonces, a mí me parece que el asunto es tan grave como para que realmente el implicado en este asunto dijera, oígame, yo soy Gerard no sé cuánto, primo de señora Vidal, claro, porque suponemos que es primo. Oígame, hágame usted un TAC, se demostrará que este...
Bueno, si en realidad yo creo que será Gerard el que le ha donado esa parte de hígado a su primo. Si lo que están investigando es si realmente hubo alguna contraprestación.
Bueno, claro, es que a mí me cuentan una cosa. Juanma, yo mañana puedo cobrar por ese lóbulo izquierdo. Yo puedo cobrar un dinero...
No, según la ley no.
Según la ley no, bajo mano, se entiende.
Ah, efectivamente, pero entonces te llegas a ir a la cárcel.
Naturalmente, pues entonces yo lo que te digo es que el donante... Y máximo si es el primo y es un familiar y debe de tener la mayor interés en que esto se resuelva, pues hágame usted un TAC, que eso es automático saber qué ha pasado con ese hígado. Y que luego después, te repito, en el hospital clínico va punto por punto el momento en que entra un señor, para qué entra y qué hace.
No, sin duda, sin duda.
Por tanto, yo creo que es, lo que dice el Tony, yo estoy completamente de acuerdo, es decir, oígame, el protagonista Vidal, que vaya para adelante con todo, por descontado. Ahora bien, es que creo que es un asunto que no es muy fácil de desentrañar. Fácil.
Pero lo que pasa es que cuidado que tú has apuntado un tema. Pero Tomás, tú has apuntado un tema que efectivamente alguien se puede referir a decir, oye, es que nosotros al primo le pagamos para que hiciera, bueno, esa cesión. O sea, me estoy especulando, ¿eh? O sea, cuando se habla, es que le compramos un hígado, o sea, no quiere decir que vayas al mercado a comprar un hígado. Es que a lo mejor el primo, que en la situación económica no es la misma que a Vidal, pues a lo mejor el Barça dice, no, oye, si tú le das una parte de tu hígado a tu primo, nosotros te vamos a pagar un
eso
dinero.
Eso es ilegal.
No lo sé.
Eso
claro,
es ilegal,
pero digo que... Que es especular.
Ya, no,
que
claro.
Pero la única no especulación, bueno, permíteme, la única no especulación es que se presente el tal Gerard y que diga, tac, y este es mi hígado.
Que no, pero que
sí,
que,
pero guas, con
que
eso no se demuestra,
claro,
si
no
ya lo has pagado,
claro,
o no.
Guas,
claro,
que efectivamente, bueno, porque le falta un trozo de hígado, no se demuestra
claro,
que ahí hubo en la operación
es que se
algo.
Está diciendo, perdonadme, se está diciendo que no es el hígado del Gerard.
Bueno, pero que es que puede, lo que te decimos es que podría ser el hígado de Gerard y aún así ser una operación fraudulenta.
Aún así, ¿y cómo se demuestra eso?
¿Cómo se demuestra? Pues mira, hay una cosa que es de toda la vida seguir el rastro del dinero.
Siempre partiendo de la presunción de inocencia.
Pero, dicho esto, es profundamente desagradable estar hablando de este asunto. Muy desagradable.
Tirar del hilo, ya no del dinero, que también imagino, pero tirar del hilo médico, por así decirlo, para que nos entendamos, yo me parece que es muy sencillo. A mí, si soy yo, me dura esto 48 horas.
Dos cosas muy rápidas.
Ahora, usted demuestre después que me pagaron. Esta es otra cuestión.
Dani, rápido, por favor.
¿Dónde vino el hígado?
Muy rápido. Una, hoy he estado buceando en noticias antiguas sobre esto para descubrir más cosas, y hay una noticia de Mundo Deportivo que explica, habla bien del primo Gerard, el primo de Vidal y tal, pero explica que nadie en la familia sabe mucho de él,
que lo único que se sabe es que vive en una localidad francesa que se llama Givars, creo, y que hay mucho secretismo alrededor de la figura del primo de Abidal. Eso lo dice la información de Mundo Deportivo de el momento justo después de la operación. Eso uno, y repito, siempre partiendo de la presunción de inocencia. Y dos, y muy rápido, hoy he hablado con un abogado especialista en responsabilidad penal de personas jurídicas y me ha dicho que el Barça podría acabar imputado, el club, porque es beneficiario directo de este supuesto delito, porque el hígado va a parar a un activo del Barça, que es un jugador en aquel momento en activo, y que se podría considerar que el Barça sale beneficiado, con lo cual sería la tercera vez que el club podría estar imputado como persona jurídica.
Tony Freixa, gracias, ¿eh?
Gracias,
un abrazo. Son las 12 de la noche, 39 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena Cope.